Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para la información en análisis, que comenzamos con los contenidos de hoy en titulares. El gobierno valenciano del Partido Popular cierra la radiotelevisión pública valenciana tras un fallo judicial anulando los despidos. En Madrid, y parafraseando a la alcaldesa Ana Botella, ya no puede tomarse una relajante taza de café con leche en la Plaza Mayor, porque esta plaza y tantas otras plazas y calles de Madrid están cubiertas de basura porque sigue la huelga de los trabajadores de limpieza y jardines. Grave sin duda la noticia que habla de un plan que se ha filtrado, un plan desestabilizador contra el gobierno de Venezuela de cara a las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. En Costa Rica, indígenas denuncian el acoso de militares estadounidenses. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que cada día entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
Lo que ocurre en la comunidad autónoma valenciana es el claro ejemplo de cómo entiende el poder político los servicios públicos y, en este caso, la radiotelevisión pública. Durante años, el gobierno del Partido Popular en Valencia usó lo que debía ser la radio y televisión de toda la ciudadanía como herramienta de propaganda partidista. Durante años, se sirvieron del control del medio de comunicación público para alabar al gobierno y fustigar a los rivales políticos. Ahora, ya no les sirve el medio público, porque su gobierno ya concedió las licencias de radios y televisiones a los grupos mediáticos privados afines, que ya hacen ese trabajo que antes realizaba la radiotelevisión pública. Y por tanto, esta les sobra, se puede recortar. El gobierno valenciano entonces aprovechó la crisis para llevar a cabo un ERE, un expediente de regulación de empleo, por el que despedía a 1.000 empleados públicos. Pero ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado nulo el ERE, que fue aprobado en agosto del 2012. Con esta decisión, la justicia valenciana reconoce el derecho de los más de 1.000 trabajadores despedidos a ser readmitidos. La sentencia confirma que la empresa pública vulneró derechos fundamentales de los trabajadores, que hubo irregularidades en el proceso donde se actuó con criterios subjetivos y que de todo ello generó trato discriminatorio hacia los trabajadores. Sin duda, la sentencia suponía una victoria para los empleados de la radiotelevisión autonómica, pero la alegría duró muy poco. El presidente regional, Alberto Fabra, anunciaba tras la sentencia que, como el gobierno regional no está dispuesto a dedicar 40 millones de euros para la readmisión de trabajadores, había tomado la decisión de cerrar el canal autonómico, con lo cual todos los empleados van a ser despedidos en breve y la radiotelevisión pública desmantelada. Si bien el canal público viene recibiendo críticas desde hace años, lo cierto es que esas críticas vienen marcadas por unos contenidos filtrados por el poder político que manejó a su antojo el canal. Las trabajadoras y trabajadores de Canal Nou llevan años luchando contra la censura y el uso indebido de la radio y televisión pública.
Llevamos años sufriendo una gestión corrupta, manipulación informativa, se silenció la dimisión del presidente de la Generalitat anterior, Francisco Camps, se silenció el accidente del metro en el que murieron decenas de personas aquí en Valencia.
Con el cierre se esfuman los anhelos futuros de construir un proyecto de auténtico servicio público, plural e incluyente, una televisión pública que no fuera manejada por el poder político de turno. Escuchamos al presidente valenciano, Alberto Fabra, anunciando el cierre.
Decisión es innegociable, es lo único que podemos hacer y, desde luego, repito, lo único que nos ha movido es que no tenemos dinero para poder tener una televisión de hace 3 años. Intentamos hacer un modelo que fuera asumible en las circunstancias actuales. La justicia nos ha dicho que no puede ser, que no ha estado bien hecho lo que es el ERE y que tenemos, por tanto, que tomar una decisión que no es nada cómoda, que es muy difícil, pero es la única que podemos tomar para seguir garantizando los servicios a los ciudadanos. Yo no voy a cerrar ni un colegio, ni un hospital por el hecho de mantener la televisión.
Sin embargo, de lo que no habla Fabra es de la privatización de esos servicios públicos esenciales que su gobierno está llevando a cabo, y tampoco habla de la pésima gestión política del canal público. Cuando el Partido Popular llegó al poder, en el año 1995 en Valencia, la deuda en Canal Nou era de 22 millones de euros. El año pasado, antes del ERE, la deuda superaba los 1.000 millones de euros. Antonio Torres es portavoz del Partido Socialista del País Valenciano.
Aquí nunca hay responsables para nada, ni para la corrupción, ni para la incompetencia, ni para la situación de gravísima ruina a la que han llevado esta comunidad.
Un ejemplo del despilfarro es lo que ha pagado Canal Nou por los derechos del fútbol los últimos 10 años. 460 millones de euros, de los que ha recuperado menos de la mitad. Además, el canal público ha estado patrocinando a los equipos de fútbol mientras decía que no había dinero para pagar a los trabajadores. Ignacio Blanco, miembro de Esquerra Unida.
Cuando le están regalando 3 millones de euros cada año al Villarreal por los derechos de la mascota y de 3 amistosos de fútbol. Es que le han regalado 250 millones de euros a los clubes de fútbol valencianos.
En 2006, durante la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, a pesar de tener los medios necesarios para no tener que pagar a nadie, se adjudicó la cobertura por casi 8 millones de euros a una productora privada relacionada con la trama corrupta Gürtel. Enric Morera es portavoz de la coalición de izquierdas Compromís.
Hasta con la visita del Papa han saqueado Radiotelevisión Valenciana a través de la empresa Teconsa.
A pesar de todo, Salud Alcover, presidenta del Comité de Empresa de la Radiotelevisión Pública Valenciana, asegura que los trabajadores siguen dispuestos a negociar y rediseñar un nuevo modelo de radio y televisión pública.
Yo creo que es el momento de sentarse a hablar, de que nos escuchen y de que, digamos, entiendan nuestras razones y se sienten a hablar y a tender puentes. Toda esta situación se ha provocado por una falta de diálogo evidente. Este comité de empresa tiene mucho más sentido de empresa que la propia dirección de Radio Televisión Valenciana a lo largo de los últimos años. La viabilidad de la empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo para nosotros es fundamental. Por tanto, este comité de empresa está dispuesto a sentarse en cualquier momento, ahora mismo.
Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, estima que el cierre de Canal Nou, el ente público valenciano, puede ser un precedente de lo que los políticos pueden hacer en otros medios públicos regionales.
La verdad es que es una alerta demasiado grave, porque existen unos escenarios muy parecidos en otros lugares, completamente similares, y otros lugares donde el escenario ahora mismo no es ese, pero el panorama puede repetirse con facilidad. Las cosas no se han hecho muy bien, no se han hecho muy bien en general en casi todos los medios de comunicación. Esa burbuja mediática también afectó durante estos últimos años a esta profesión y a los medios de comunicación. Pero en las empresas autonómicas, en los medios de comunicación autonómicos, además, la mano del político, la verdad es que ha sembrado bastante irresponsabilidad. Y en momentos de vacas gordas, bueno, no se apreciaba demasiado esa gestión irregular, irresponsable. Y ahora estaremos todos pagando las consecuencias. Los periodistas, pero desde luego los ciudadanos son los primeros receptores de esa situación, porque siempre se pierde libertad con el cierre o con la reducción de un medio.
Y no le falta razón a Elsa González, ya que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha afirmado que el gobierno regional no tendrá otra alternativa que cerrar Telemadrid si los sindicatos lo hacen inviable, en referencia a que estos no acepten los despidos, y el canal público madrileño sigue siendo deficitario.
De lo que se trata, insisto, es de hacer viable, sin que tenga déficit y en unos planteamientos razonables, estos medios de comunicación. Si lo hacen inviable los sindicatos, pues desgraciadamente no se podrán mantener.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó mediante una sentencia en el mes de abril elevar las indemnizaciones a los trabajadores afectados por el ERE a 861 empleados que presentó el canal madrileño en enero, pero no anuló los despidos. Por este motivo, los sindicatos con representación en Telemadrid, el ente público madrileño, recurrieron este fallo ante el Tribunal Supremo. Si se diera otra sentencia a favor de los trabajadores, el gobierno regional madrileño parece que tomará la misma decisión que ha tomado ganado el valenciano, los dos en manos del derechista Partido Popular, y cerrará el ente público de Madrid. Algunos trabajadores despedidos de Telemadrid han iniciado un proyecto en internet, temex.es. Desde ahí han recopilado las voces de trabajadoras y trabajadores de la radiotelevisión pública valenciana.
Hoy siento que más que nunca lo que necesitamos es justicia, porque somos unos trabajadores que siempre hemos luchado por una televisión pública en valenciano y plural. Sabemos que hemos estado manipulando mucho tiempo porque teníamos una oposición muy fuerte. Tenemos detrás a los políticos que nos están gobernando como ellos quieren y chorizándonos todo.
Lo que de verdad me gustaría comunicar es que a mí puede que me roben mi puesto de trabajo, pero al colectivo de la Comunidad Valenciana lo que le roban es la cultura, el derecho a la información, la libertad de expresión. En definitiva, la democracia.
Informativo más voces.
A pesar de que hace poco más de un mes que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, invitara al mundo a visitar Madrid,
there is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a quaint romantic dinner in el Madrid de los Austrias, the oldest part of Madrid.
Ahora, después del fracaso olímpico, Madrid huele mal y está sucia. Los trabajadores de la limpieza viaria y de jardines de la ciudad llevan a cabo una huelga para protestar por el expediente de regulación de empleo que sus empresas les han propuesto, por el que el 30% de la plantilla, es decir, 1.400 trabajadores, se irían a la calle, además de una bajada salarial de cerca del 10% para el resto. El responsable de limpieza viaria del sindicato UGT, Juan Carlos del Río, ha manifestado que los empleados no van a aceptar las condiciones que han puesto sobre la mesa las empresas adjudicatarias.
Ya lo hemos dicho una y otra dos veces, tendremos que estar dos meses, tres meses de huelga, lo que haga falta, pero no nos vamos a conformar con que 1.100 despidos sean 225, no nos vamos a conformar, y por supuesto no estamos dispuestos a bajarnos los salarios ni a perder las condiciones laborales.
Y es que el Ayuntamiento de Madrid externalizó el servicio de limpieza de la ciudad otorgándoselo a empresas privadas, por eso dice que está al margen del conflicto, algo que niegan los trabajadores, que señalan directamente a la alcaldesa Ana Botella.
El Ayuntamiento, aunque se quiere quitar de en medio, es el máximo responsable, porque primero es el que tiene que garantizar el mantenimiento de los parques y jardines y el mantenimiento de la limpieza viaria de Madrid capital.
Reclaman un diálogo sin presiones al Ayuntamiento y a las empresas del sector limpieza viaria y jardines.
Donde tenemos una negociación normal y razonable, sin presiones de este tipo, porque estamos negociando con la presión de los trabajadores despedidos, de los ya despedidos y de los que nos amenazan con despedirnos.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ya anunció hace un mes que en Madrid se dejaría de recoger la basura cada día y señalaba que quizás los madrileños han estado acostumbrados a un servicio de limpieza muy alto.
En la ciudad de Madrid nos hemos acostumbrado a un nivel de limpieza muy alto. El que se recoja la basura todos los días en Madrid creo que es algo que es probablemente único. Yo la veo limpia, pero le tengo que decir que además, aparte de verla limpia, soy activa. O sea, yo cuando voy por la ciudad y si veo algo que me parece que no está bien, aviso al delegado correspondiente.
Sin embargo, hace tres meses, la edil socialista Marisa Ibarra ya alertaba de la insuficiente limpieza de las calles de Madrid.
Y me gustaría que todos ustedes se pasearan por las calles de Madrid, se darían cuenta que los callejones que dan a la Plaza Mayor huelen a orines de una forma terrible, que los contenedores rebosan, sobre todo los de orgánicos, y que hay una plaga de ratas que está afectando a toda la Plaza Mayor, pero no solamente la plaga de ratas afecta a la Plaza Mayor, sino al Parque de Aluche también, al distrito de Hortaleza, a muchas zonas de Madrid. Yo no sé si han incluido ustedes en el pliego de contratos la desratización, pero le sugiero que lo hagan, porque esto va a suponer un deterioro durante el mes de agosto, que es el máximo mes de que vienen los turistas a España, de una falta de turistas que van a ver una ciudad sucia y preferirán irse a otras ciudades. Cada día es a peor la limpieza de los distritos de Madrid, de los periféricos. Por lo visto solamente se dedican ustedes a limpiarlos los fines de semana. Totalmente insuficientes.
El lunes cerca de 5.000 personas salieron a la calle a manifestarse y reclamar al ejecutivo de Ana Botella una solución. Consideran a la alcaldesa y su equipo de gobierno los responsables de la situación que viven, ya que no han dejado claro en las condiciones de licitación, en los contratos a las empresas, el número de trabajadores que debía continuar prestando prestando el servicio a los ciudadanos madrileños. Los sindicatos de los barrenderos aseguran que la huelga es indefinida y así continuará hasta que Ana Botella les ofrezca una salida a esta situación. Los sindicatos han cifrado el seguimiento de la huelga viaria y de jardinería en torno a un 97 y un 100% respectivamente. Además, anuncian que van a denunciar los servicios mínimos que ha fijado el ayuntamiento. Critican que un 40% es abusivo y aún así los están cumpliendo. De momento, las calles de Madrid siguen acumulando toneladas de basura. En los últimos meses, el gobierno venezolano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, ha denunciado múltiples incidentes de sabotaje contra el sistema eléctrico junto a una campaña continua para subvertir la economía de la nación. Una mayoría de medios de comunicación a nivel internacional, además de medios privados dentro de Venezuela, se han burlado de las graves denuncias del presidente venezolano y en su lugar han intentado responsabilizar al gobierno de los daños causados al país. No obstante, un documento interno de tres organizaciones de Colombia y Estados Unidos evidencia un plan macabro contra el Estado venezolano para provocar violencia, incluso muertos, con la intención de justificar una intervención internacional antes de las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. El documento titulado Plan Estratégico Venezolano fue preparado por la Fundación Internacionalismo Democrático del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, junto con la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia y la empresa estadounidense de consultores FTI Consulting. Su fecha de redacción fue el 13 de junio de 2013 durante una reunión entre representantes de estas tres organizaciones, dirigentes de la oposición venezolana y el encargado de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, la USAID, para América Latina, Mark Feinstein. El texto ha sido hecho público en su blog por la abogada Eva Gollinger, quien comenta los detalles del plan contra el gobierno venezolano.
Es un plan que se ha titulado como el Plan Estratégico Venezolano, que ha sido redactado por tres organizaciones, dos que son de la extrema derecha de Colombia, incluso son entidades que han sido creadas por el expresidente Álvaro Uribe, que sabemos tiene una historia muy violenta con Venezuela y particularmente con el gobierno de Hugo Chávez, pero que ha continuado ahora con el gobierno de Nicolás Maduro, y también una tercera organización de Estados Unidos, que es una empresa de asesoría, FTI Consulting. Pues ellos prepararon este documento en el marco de una conferencia que hubo en Cúcuta, en Colombia, por la frontera con Venezuela en junio de este mismo año 2013, un plan de desestabilización en Venezuela, en donde hablan de reforzar el liderazgo, la candidatura de Enrique Capriles, el candidato que perdió frente a Nicolás Maduro en elecciones presidenciales en abril, pero que ha continuado con un movimiento opositor intentando desconocer la legitimidad del presidente Maduro y su gabinete. También en el documento, en este plan, pues hablan sobre el sabotaje al sistema eléctrico en Venezuela. Ha sido de gran noticia, incluso mundial, la situación que ha sufrido Venezuela en los últimos meses con apagones, con otros problemas graves con su sistema de infraestructura eléctrica. Ahora se ve que eso se puede pues responsabilizar a estas organizaciones que hablan sobre eso como una táctica de lograr desacreditar al gobierno de Maduro y debilitarlo frente no solamente a su propio pueblo, sino a nivel internacional. También en esa misma línea, pues hablan sobre el desabastecimiento de productos básicos, comida, productos de consumo en Venezuela, y como eso también lo están empleando como una táctica para debilitar al Estado venezolano. Todo eso, este plan, pues tiene el objetivo de lograr que el 8 de diciembre, cuando hay elecciones municipales en Venezuela, la oposición gane por mayoría.
Eva Gollinger apunta que el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, conoce ese plan desde hace varios meses.
El gobierno de Venezuela, el presidente Maduro, ha venido denunciando este plan ya desde hace varios meses. Hay que recordar que es un documento que fue redactado en junio de 2013, simplemente no ha salido a la luz pública de una forma contundente, pero el presidente Maduro ha reiterado numerosas veces que hay un plan en marcha para desestabilizar a su gobierno y a su país. Entonces, es algo que ya ha venido denunciando el gobierno de Maduro, pero que a nivel internacional no ha sido recibido por la mayoría de los medios de comunicación como algo verdadero. O sea, que no han dado suficientemente crédito a esta información. Y ahora creo que con este documento pues se evidencia claramente que hay un plan en marcha de desestabilización contra el gobierno de Venezuela.
Era la abogada y analista internacional Eva Gollinger. Además, hay que señalar que el documento filtrado habla incluso de contactar con medios de comunicación a nivel internacional. El plan indica la necesidad de contratar y de pagar a periodistas y reporteros venezolanos e internacionales de medios como CNN, New York Times, ABC, El País, Reuters o Clarín, entre otros, para utilizarlo como campaña subordinada que desestime al gobierno venezolano.
Informativo Más Voces.
En Costa Rica, un país que no tiene ejército desde el año 1948, las comunidades indígenas Bibri de Talamanca, en la provincia de Limón, están denunciando el acoso de militares de Estados Unidos que operan en la zona, presuntamente vinculados a la lucha contra el narcotráfico. En declaraciones para la Radio del Sur, el líder indígena Leonardo Buitrago denunció que en este año es la segunda vez que militares estadounidenses en helicópteros militares llegan a la comunidad de Alto Coén y provocaron temor en los vecinos. Buitrago señaló que el gobierno de Costa Rica justifica la intervención comercial y militar en la región con falsas medidas para disminuir la pobreza. Varias organizaciones costarricenses han denunciado que el país es usado como base para intentar agredir a los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Escuchamos la entrevista al líder indígena de la comunidad Bribri, Leonardo Buitrago, en el programa Mientras Tanto y Por Si Acaso, transmitido por la Radio del Sur.
Tenemos la llegada, otra vez la aparición de estos militares, siempre continuando, y ahora es más tripulante que llega y más helicópteros también. Y se ve mucho que en el territorio se está armando como una población de discriminación, como los hemos recibido desde el año 1900 al año 500, que cuando llegaron los invasores en Costa Rica. Y vemos que ahí estos helicópteros están llegando acá constantemente, y se escucha mucha información sobre la vulnerabilidad de los contactos con la gente de la droga, y que ahí posteriormente puede estar metido, involucrado en este sistema. Y así es que le solicitamos que nos siga apoyando con cualquier movimiento, que estamos bastante agradecidos con ustedes, y que ya ahí vemos esta necesidad, urgencia, que nos puedan ayudar a transmitir estos por cualquier medio, como nosotros mismos los hemos hecho a través de las redes sociales. Y nosotros el martes pasado, se nos vinieron otra vez esos helicópteros en la zona territorio indígena, Dibri, y donde ya ahí acarecen mucha información. No sabemos qué pasó con los que llegaron anterior, los helicópteros anteriores, y tanto como los nuevos que están llegando. Nosotros hemos hecho una denuncia al gobierno, y el martes nos encontramos con otro de los diputados, José María Villalta, a ver que si nos toma esa mesa hoy, para que a ver que si cómo podemos solventar este problema. Y es demasiado una discriminación para nuestro territorio, y queremos con la luz verde que nos diga cuál es la posición de estos helicópteros en Talamanca.
Ahora, Leonardo, ustedes comentan que se han presentado estos grupos vestidos como o bajo el concepto de misiones evangelistas. ¿Cómo llegan ellos? ¿Qué?
Ellos andan uniformados militarmente, uh-huh, de pie a cabeza, armados hasta los dientes. Entonces, ya, y ese es el temor. Nunca hemos visto un predicador armado, y entonces ese es el gran temor, que cómo puede ser posible, porque desde hace mucho tiempo llegaron esos usurpadores así, y tenemos mucho miedo a ellos con arma y nosotros sin armas, y hay detectadores de armas que hay cosas en contra de ellos, entonces estamos viendo que cuál es el problema y por qué sucede esto.
Leonardo, ¿se ha realizado la denuncia? ¿Han tenido alguna respuesta? Por ahí leímos que tenían pensado ir a la fiscalía.
En realidad, la denuncia que se ha hecho, ahorita la fiscalía de Bribri no quiere dar estas copias al señor que había denunciado. Y ellos denunciaron estos días otra vez, no se sabe ahorita ni la respuesta, porque todavía... Y ahí, el de anterior, sí, dicen que ya les entregaron los documentos, ya les prohibieron llegar a la zona otra vez, pero ahí andan volando los helicópteros. Los helicópteros bajan con una posición muy extraña, bajan bajito por las cuencas de los ríos donde como que nadie lo escuche, y así logran entrar en la montaña.
¿Hay alguna razón, Leonardo, digamos, económica, ambiental o geoestratégica de la comunidad que esté generando que estos sectores estén constantemente visitando la región?
Es que, vea, aquí en Talamanca nosotros estamos bien, gracias a Dios, no hay necesidad de pedir ayudas más que todos a los militares, eso es equivocarse. Pero yo no sé cuál es el problema, como ellos quieren seguir entrando al país, entonces lo que hicieron tal vez un convenio con la municipalidad para que hagan una carta y que sea como que pasos legales, pero nosotros no los vemos legal, porque claro, como lo han hecho en otras poblaciones indígenas, a usurpar y a discriminar la población indígena, que nosotros gracias a Dios no los hemos visto, pero ya, y nosotros tampoco no queremos que suframos en esa consecuencia.
Correcto. ¿Cuáles crees, Leonardo, que van a hacer, bueno, ustedes como comunidad, o cuáles son los próximos pasos que darán, entendiendo que hay allí una irresponsabilidad por parte de los sectores políticos y también de la justicia de atender el caso de ustedes? ¿Cuáles serían las próximas acciones a emprender?
Sí, y siempre como ellos lo hacen, esto lo hacen siempre como llevarlos en la parte política. Ya estamos por sobre la elección del próximo año, claro. Y entonces ahorita lo que están haciendo es que nosotros estamos haciendo el esfuerzo para ayudar ahí, para prevenir lo que es la pobreza. Vea, que en Talamanca no hay pobreza, en Talamanca nadie está con aquella bendita cosa que se llama taparrabo. Uh-huh. Nosotros ya estamos civilizados, más que todos, ya tenemos tecnología de punto, todos están dentro del territorio, pero nosotros vemos la discriminación siempre que lo han hecho los gobiernos. Uh-huh. A través de los anuncios que Talamanca está en una extrema de pobreza, no. Cada indígena tiene su pequeña empresas, con esa la que vivimos, con esa la que amanecimos, comemos, desayunamos, cenamos y dormimos tranquilo. Pero que no tenga valor en Costa Rica, en el país, eso es lo que es. Y el gobierno siempre para traer cosas de otros países, meter otras empresas transnacionales, es lo que quiere el gobierno. Y con la política que nosotros les vamos a brindar mejor servicio, pero sí, a nosotros nunca. Y nosotros, bueno, ya les dijimos ya tuvimos reunión con el diputado del Frente Amplio, que es el único motor que está ahí fatigando duro por todos los problemas sociales que ha pasado en Costa Rica. Entonces ya les advertimos eso, que nosotros queremos que nos dé un mejor seguimiento a este caso, porque ya ahí estamos cansados. Y si no, pues tendríamos que llegar a la Asamblea Legislativa a ver qué nos dan, porque esto ya se termina con esta política, no se hace nada, ya viene una corrupción de política, y siempre como el gobierno que quiere tomar más pinol se las tragará. El que tiene más galillo, más pinol toma. Sí, y entonces eso es lo que quiero decir, y nosotros estamos dispuestos a luchar, a batallar. Nosotros no utilizamos armas, no les mencionamos armas porque no tenemos. Nosotros no somos de arma de con potencia de arma de guerra. Nosotros trabajamos así como la ley del convenio 169 de la OIT nos faculta. Así es que estamos dispuestos a pelear como lo dice la ley, como lo dice el gran Cibó, cómo se puede manifestarse, cómo se puede hacer, y no como los hacen los grandes estos que juegan de predicadores y con armas asustando a medio mundo. Uh-huh. Entonces nos sentimos muy complacidos con ustedes y agradecerles por la participación aquí en medio de esta comunicación, y ojalá que nos siga pronunciando más este anuncio para que puedan escucharlo dentro de todo el país.
Era el líder indígena de la comunidad Bribri en Costa Rica, Leonardo Buitrago.
Síguenos en Twitter @ más_voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.